toca otra pildorita. Y, hostia, no sé muy bien por qué. Supongo que por H o por B, como se suele decir. Pero yo llevaba mucho tiempo sin hacer una de estas. Uh-huh. Me mola volver. Estoy muy bien acompañado, además, porque está por aquí Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, Pep, ¿qué tal?
Nos disponemos a hablar con Luis Moreno Jiménez, más conocido, supongo, como More 8-Bit, que aparte de su cuenta de Twitter, es su nombre de desarrollador. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Eres el único desarrollador, entiendo que se puede decir aquí, aunque luego hablaremos de quién te ha ayudado con esto,
sí.
De BlixWord.
Sí, soy el desarrollador principal y, bueno, he tenido ayuda en música, en sonido y bueno, en producción.
Guay. BlixWord es un juego... Hablaremos de varias etapas, ¿eh? Estoy viendo aquí lo poquito que tenemos de guión y quiero hablar de muchas cosas, pero entiendo que podemos empezar por lo que tiene que ver con la actualidad. BlixWord es un juego que salió en Apple Arcade hace un tiempecillo ya, pero en el momento de grabar esto, mañana sale BlixWord DX para PC y para Switch.
Sí.
¿Qué cambia? ¿De dónde viene el Deluxe o el DX?
Todo surgió porque hace como en el último verano, uh-huh, cuando hice la última actualización del Apple Arcade, que tiene 3, siempre que ponía algún tweet del juego, siempre había comentarios de a ver si viene a Switch o a ver si lo sacáis en PC, tal, no sé qué. Y por probar, me puse a hacer como un nuevo proyecto usando la base del otro, pero como reprogramándolo entero y haciéndolo todo de base y metiéndole más efectos, a ver, ¿sabes? Probar también cómo se sentiría el juego con un control un poco más tradicional. Uh-huh. Y poco a poco fue avanzando, estaba gustando, se lo enseñé a Devolver, también les gustó y decidimos tirar por ahí.
De hecho, la preparación de la entrevista he estado buscando, pues eso, algún tráiler antiguo y tal, y efectivamente hay bastantes comentarios de gente diciendo esto llegará a Switch en algún momento. He visto que se van a cumplir los deseos de mucha gente, ¿no? Con este relanzamiento.
Sí, sí, sí. Bueno, pasa en muchos juegos y cada vez que ves un comentario, si lo sacas en 3 plataformas, te lo piden para la cuarta.
Sí, sí. Pero es verdad que, o sea, en Apple Arcade fue uno de los juegos que estrenó el servicio, ¿no? En 2019.
Sí.
Y ese momento quizá era el pico del ojalá en Switch.
Sí, porque además es un juego que al salir en móvil pues llamaba mucho la atención, como es así, gráficos muy sencillos, muy minimalista todo, pues en portátil tira mucho.
Sí, sí. Luego hablaremos un poco más de las diferencias entre versiones porque tengo algunas dudas o algún comentario al respecto, pero estaba pensando, Luis, en ya no solo de dónde surge la idea, que también evidentemente está relacionado con todo esto, sino en el pitch. Creo que es un juego que por ser más o menos sencillo en su planteamiento, ¿no? Es de pitch agradecido. El pitch es esto típico, ¿no? De cómo presentas tu juego, uh-huh, en tu cabeza primero, supongo, pero a la práctica, sobre todo, a la hora de presentarlo a editoras, ¿no? Y de moverlo por ahí, como decís los desarrolladores. Y claro, se han hecho varios pitch, ¿no? Se ha dicho lo de el Dark Souls con una mano, que no es exactamente así, pero creo que queda muy bien. Y al descargarlo ahora de Apple Arcade para refrescar un poco la memoria, he visto que hay como pequeñísimas descripciones de los juegos en Apple Arcade. Esto así desde el principio, ¿eh? Pero me ha recordado a la época de cuando Apple Arcade molaba. Lo llaman dioramas de fantasía oscura. Me parece casi poético y me parece muy guay realmente. ¿Cómo lo describes tú, Luis?
Bueno, yo en realidad casi no tuve que hacer pitch, o sea que tampoco te creas que tengo yo un esto. Yo empecé a hacerlo, puse imágenes en Twitter y me empezaron a escribir publishers, o sea que se ve que llamó la atención por la estética al principio.
Bien, bien, bien.
Así que no te creas que trabajé mucho el pitch de ascensor este típico. Pero sí, básicamente es un poco todas las cosas que se dicen. Son combates, es como el combate del Dark Souls, llevado a la mínima expresión en escenarios de fantasía oscura en dioramas, sí.
Y eso que comentabas, Luis, precisamente, ¿no? Hablando de cómo al final te fueron contactando editoras, yo tenía curiosidad por cómo llegaste a hablar con Devolver, ¿no? Porque como hemos comentado antes de grabar, tu trayectoria ha sido bastante larga, sobre todo en Mercury Steam. Has pasado muchos años trabajando con ellos. Y llegó un punto en el que entiendo que decidiste lanzarte a la aventura, ¿no? A desarrollar solo, ¿no? Que un poco saltándote esas dinámicas que son completamente distintas de trabajar en un equipo, ¿no? Tener que ponerte de acuerdo con mucha gente al final, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo tomaste esta decisión de decir, yo creo que ya toca trabajar solo y ver qué puedo hacer?
Bueno, fue todo un poco orgánico porque yo en realidad estaba bastante a gusto en Mercury. Ya te digo, llevaba en Mercury desde el primer juego. Y bueno, estaba a gusto, estaba bien, pero sí que es verdad que desde el boom de los... Yo soy animador. Entonces, desde el boom de los juegos indie me empezó a picar pues hacer un poquillo de programación. Y fui aprendiendo poco a poco y tal, y iba haciendo prototipos, sin ninguna aspiración de hacer un juego yo solo y tal. Pero bueno, cuando me salió la idea del Blixord y empecé a hacer, ya te digo, a poner tweets y tal por hacer algo para que lo viese la gente, pues ese enseguida noté que había bastantes visitas desde el principio y como que a la gente le gustó el estilo gráfico. Y luego me empezaron a escribir por Twitter. Empezó Devolver, yo creo, fueron los primeros, yo creo. Luego me contactaron algunos más, pero bueno, a mí, yo en cuanto vi que era Devolver, flipé, porque yo, ya te digo, desde que estaba con el rollo de los indies, de jugarlos, pues Devolver es como, yo qué sé, como Naughty Dog de los indies. Y nada, en cuanto me llamaron ellos, pues enseguida empezamos a hablar. Todo esto era mientras estaba en Mercury. Entonces, estábamos currando en el Space Lords. Y bueno, como en Mercury iba como un poco ya de... No acomodado, pero un poco, ¿cómo decirlo? A piñón fijo, ¿sabes? Como un poco sin ninguna emoción. Y dije, joder, pues la verdad es que me apetece probar algo nuevo. Ya que, joder, encima está Devolver. Porque si hubiese sido solo tirarme al vacío, pues igual no lo hago tan a lo loco. Pero estando Devolver detrás, siempre tienes un buen colchón, yo creo.
Sí, ¿no? Aquello de los retos, que se suele decir cuando alguien en esto de los videojuegos anuncia que cambia de compañía.
Sí.
Pero desde el principio, Luis, ¿era un juego para móviles? O sea, ¿o se adaptó cuando surgió la posibilidad de meterlo en Apple Arcade? ¿O cómo encajaron las piezas?
El principio es un poco loco, porque la idea del juego sí que vino después. Vino primero la estética. ¿Sabes? Probando la estética y tal. Y al principio yo pensaba hacer una especie de, yo qué sé, de Metroidvania en 2D en PC, con ese estilo. Pero bueno, lo iba dejando, porque es verdad que en esa época, como estaba probando muchas cosas, pues hacía 50.000 prototipos y ese es uno de los que se quedó ahí en el limbo. Pero luego hice otro que era un poco en 3D, ¿sabes? Con la idea del diorama. Y al principio lo estaba haciendo como en 3D, o sea, en 3D todos los personajes y tal. Y bueno, estaba bien, pero tampoco me flipaba. Pero entonces mezclé las dos ideas. No sé por qué, un día viendo imágenes antiguas, dije, coño, voy a probar a poner el personajillo este aquí en 3D a ver cómo se ve. Y me gustó mogollón. Entonces empecé a probar por ahí. Y ahí enseguida, en cuanto hice eso, sí que enseguida hice para móvil la idea. Porque lo que pensé fue, digo, bueno, como estoy empezando, digo, vamos a hacer algo un poco más acotado. Voy a hacer algo en móvil, que es un poco más pequeñito y más asequible para mí solo. Y iba a salir, el juego era de móvil prácticamente desde el principio, cuando se empezó a jugar. Lo de Apple Arcade vino después, incluso.
¿Y afectó en algo el desarrollo o tu visión del proyecto?
Lo de Apple.
Sí, o te lo dijo Devolver de, mira, en vez de sacarlo normal para Android y iOS, tenemos la posibilidad de meterlo aquí.
Claro, fue eso y hubo que hacer cambios, sí, porque en Apple Arcade un poco la idea de la plataforma era que pudieses jugar en Mac, en el móvil, en Apple TV.
¿Verdad?
Y bueno, eso sí, sí fue un poco más de curro porque, ya te digo, como estaba empezando, era mi primer proyecto programando, pues fue un poco duro, pero bueno, al final salieron bien las cosas.
Se nota también esto que decías, ¿no? De que está hecho precisamente y concienzudamente para móviles, ¿no? A pesar de que yo creo que es entendible la duda y te lo iba a preguntar también cuál era un poco la idea original, pero desde luego la integración con lo que es el control táctil tan minimalista, pero me parece, sinceramente, Luis, te lo digo, brillante y perfecto. O sea, me cuesta imaginármelo mejor con lo que puedes hacer simplemente con un dedo y pulsando diferentes toques, ¿no? Al final el parry, el parar los golpes es simplemente darle un tap, hacer un ataque es mantener un poquito y deslizar el dedo, y esquivar es deslizar. Al final, en base a esos tres controles que puedes hacer, pues eso, simplemente con un dedo, funciona perfectamente. De hecho, yo tiendo con Apple Arcade a decir, venga, va, ya que tengo el iPad, voy a ver cómo se juegan ahí, porque lo entiendo más como la experiencia definitiva, ¿no? Con una pantalla más grande y mejor, pero la realidad es que no. O sea, veo que la mejor experiencia jugando a Bleak Sword es precisamente con el móvil y con un dedo. Entonces, me pregunto precisamente en base a esto y con lo que viene para las versiones de Switch y de PC, aunque esto ya estaba, porque al final se podía controlar con mando, ¿no? Conectándolo con Bluetooth. ¿Cómo es el ejercicio este de traducir los controles al mando, estando tan pensados, ¿no? para pantalla táctil?
Bueno, los controles de mando son distintos porque en el de Apple Arcade y en el de X. Porque en el de Arcade tenía que respetar un poco cómo estaba construido, digamos, el control. Entonces, es un poco un control un poco raro. ¿Sabes? Yo también estoy de acuerdo en que la mejor manera de jugar al arcade es con la mano, porque está pensado originalmente así y todo está muy pensado con eso en mente. Cuando lo hice para PC, sí que quería mantener un poco la idea del minimalismo o ser muy concreto con el mando. Al principio probé que el golpe fuerte y el golpe simple fuesen distintos botones. Probé cosas así, pero al final dije no. Digo, esto tiene que ser parecido a la otra experiencia. Tiene que ser todo como muy simplificado. Al final lo metí todo en un botón. Está el botón de la esquiva, el del parry y el botón de atacar, que con ese botón de atacar puedes hacer el ataque simple, dándole un toque al botón, puedes apretar y hacer un golpe fuerte. En esta versión nueva tienes un par de golpes nuevos. Bueno, el parry está como rehecho con animaciones y da como un golpe doble, y también hay un ataque después de esquivar, pero todo se hace con el mismo botón.
Aquí no sé si estás mencionando, Luis, más novedades y cambios de las que yo me imaginaba para este DX, pero las pantallas y la estructura del juego es la misma, por ejemplo. O sea, la 2-3 es el pantano también aquí.
Sí, sí. La estructura es la misma. Lo único que hay, lo que sí hay nuevo, digamos, el modo estrella de este, es la campaña de X, que lo que hago es hacerlo. Los escenarios son, la mayoría son los capítulos, la temática es la misma, pero hay 12 pantallas por capítulo, menos en el caballo, que es un poquillo más corto, y son nuevos escenarios hechos nuevos, y los enemigos también hay para que sean las partidas un pelín más largas, según va avanzando la campaña, pues es un poquillo más largo para no ser tan excesivamente corto como es en móvil, que en móvil tiene sentido porque es como para jugar partidas muy cortitas y soltarlo. Sí. En este es para jugar un poquillo más, pero la idea es un poco la misma.
Vale. Pero veo que tiene sentido el DX, en tanto que no es un port directo, vaya.
Sí, yo no quería hacer un port directo porque quería darle un poco más de valor al producto haciendo, pues eso, ideas que podía haber tenido en el otro y que se me quedaron un poco en el tintero, pues meterlas aquí.
Que aparte del modo arena que acabó llegando, también está el Boss Rush, ¿no? Que esto sí que llega directamente con la versión DX, que hablábamos también antes de grabar que la dificultad del juego de por sí, las dos dificultades que tiene, ¿no? Que una es la normal, por llamarla de alguna manera, y otra es la difícil.
Bueno, tiene tres, la normal, la difícil y la muy, bueno, muy, muy difícil.
Cierto, eso es. Pero la base, en teoría, es la normal, pero la normal empieza bastante fuerte. O sea, es un juego muy exigente y veo que no te parecía suficiente, Luis, y has dicho, para la DX vamos a meter un Boss Rush para que la gente ya no sepa ni por dónde le vienen los golpes.
Bueno, sí, además te lo tienes que hacer con una barra de vida. Uh-huh. O sea, si en el primero te deja a mitad, ya tienes esa vida para el resto de la run.
Claro, que al final se crea una dinámica, ¿no? En las partidas en las que tienes que jugar un poquito incluso con el tema de la progresión, ¿no? De los niveles, ¿no? Usar el subir de nivel como una forma de curarte la vida, ¿no? Se crea un poquito esa dinámica, como se crea también dentro de las propias pantallas, ¿no? En base a... Pues eso, ese minimalismo que no solo está en los controles, sino incluso también en los enemigos, ¿no? Pero a mí me fascina también cómo, pues simplemente en concreto los enemigos que quieras utilizar o cómo estén dispuestos o que el enemigo que te lanza cosas en vez de poder cargártelo esté un poquito más lejos, cambia completamente la forma de encarar cada nivel, ¿no?
Sí, un poco como tú has dicho, como el gameplay en sí es tan sencillo, hay que darle un poco de variedad al gameplay con los enemigos, con la variedad de enemigos, que hay bastante, y con la posición y cómo salen. Entonces mezclas, hay cierta estrategia. Y sobre todo se nota mucho en el nuevo modo, en el DX, que ciertos niveles avanzados no puedes ir a lo burro. Tienes que pensar muy bien qué vas a hacer, a lo mejor palmar un par de veces para ver exactamente qué te interesa controlar primero. Y...
Palmar como mecánica, ¿eh?
Sí.
Yo estaba pensando también, Luis, ahora que se habla tanto de las suscripciones, ¿no? Del Game Pass, pero de otras varias. Supongo que con este DX será distinto, ¿no? Lo de valorar el éxito del juego en base a las ventas. Pero con Apple Arcade, por ejemplo, ¿cómo tanto tú a nivel personal como... la editora, en este caso, Devolver, que es a quien hay que contentar al final, ¿eh? Pero ¿cómo se valora o se mide el éxito de un juego como Blixword, que es un juego pequeñito que sale en una plataforma inmensa como es iOS, ¿no? Ya no solo Apple Arcade, sino iOS, y que sale además de inicio con un montón de juegos más? Es que no... No sé si se recuerda lo suficiente esto. Yo creo que aquí somos un poquito pesados, pero ahora Apple Arcade, pues te diría que no está en su mejor momento, ¿no? Y no somos muy fan de sacar el mismo juego Plus, que es lo que viene haciendo Apple últimamente. Pero la apuesta inicial fue una puta locura. Aquí hemos usado varias veces la metáfora de la mañana de Reyes, pero fue tal cual, de un día para otro, sin saber que iba a existir esto. Tuvimos Blixword, pero también Assemble with Care, el de Capybara, el Greenstone,
Sayonara Wild
Overland, Hearts. Sayonara Wild Hearts, había un montón de cosas ahí, era
una salvajada.
O sea, era moderadamente difícil destacar en Apple Arcade. Entonces, ¿a qué métrica te coges para saber tú si puedes dormir tranquilo o no? O ya por aquel entonces, habiendo firmado el contrato antes, ya dormías tranquilo.
Sí, estaba tranquilo. No, pero sobre todo al principio, es lo que tú dices, al principio. A mí también lo que más me gustó de Apple Arcade es que, como no había ningún tipo de métrica al principio, todo el mundo sacó lo que quería o lo que estaba haciendo, y todos los juegos son... A mí me recordó un poco al inicio de la App Store en iOS,
sí,
al principio del todo, cuando todos los juegos eran súper originales, cada uno era una cosa distinta, y luego al final, pues es un poco lo de jugar al juego, ¿no? De al final te adaptas y tienes que sacar pues el juego que más ha triunfado, pues haces uno parecido y cosas así. Entonces, al principio sí molaba mucho. Y nada, al principio todos los juegos yo creo que funcionaron muy bien. Porque no sé si salieron... ¿Cuántos eran al principio?
Hostia, no lo sé, pero un par de docenas igual.
Sí,
sí, yo creo que, yo creo que al principio...
30, 40...
Yo creo que todos tuvimos bastante visibilidad de... Vamos, visibilidad. Es que se jugó bastante. Mm-hmm. Bastante gente jugó, todos los del principio. Luego ya, pues claro, han ido metiendo mucho más y se ha ido difuminando, pero yo creo que al principio yo estoy contento y yo creo que si le preguntas a cualquiera que haya entrado al principio, yo creo que está contento.
Además, yo creo que justo Blixord hace una cosa muy bien dentro de este servicio, ¿no? Que un poco en referencia a lo que decía Pep del Plus, que hay muchos juegos así realmente, incluso Greenstone, a mí me parece un juego pues, muy guay, que también estaba creo desde el principio, pero... Sí. Este, como otros tantos, pecaban un poco de que claramente estaban hechos como free to play y al final estaban un poco capados, ¿no? Para poder salir ahí como juego completo. Y entonces se nota que estaba lo típico de, yo qué sé, las vidas que se van reseteando cuando van pasando media hora, ¿no? Para poder seguir jugando. Y Blixord creo que destacaba entre los otros que lo hacían también, ¿no? Como juego completo, como unidad y como que era lo que estaba pensado para ser, ¿no? No se tuvo que adaptar a la plataforma.
No, es que es lo que te decía antes. Yo he hecho un poco de menos... Es que a mí me parece un poco una pena como... Al final siempre salen juegazos, ¿no? Pero es que al principio en los móviles había mucho, mucho buen juego. Yo creo que el tema del free-to-play al final es una manera que la gente se ha encontrado un modelo que les funciona. Y bueno, por una parte está bien porque lo puedes probar y tal, pero claro, lo tienes que monetizar de alguna manera. Claro. Yo creo que es al final un poco contraproducente, pero... Y sobre todo cuando lo hacen muy agresivo, ¿sabes? Rollo, yo qué sé, Dungeon Keeper 2 o cosas... No, el 2 no, el de móvil. Cuando es algo así tan agresivo, a mí no me gusta mucho. Entonces yo siempre haga un juego en móvil, en PC o en lo que sea, yo soy... muy clásico para ese sentido. Entonces a mí me gustan más juegos que te lo compras y ya está. Y empieza y acaba.
Sí, sí. Es que suena un poco raro pensar en nostalgia de esa época que hace muy poquito, ¿eh? Pero es verdad que eran muy distintos los juegos de móviles cuando empezaron. Yo siempre pongo el ejemplo de Doodle Jam, que me parece una obra maestra. Y es verdad que Blixword parece de esos que podría haber salido en cierto momento con un precio... más o menos reducido, porque eran baratos los juegos para móviles, pero que es eso, que pagabas una vez y lo jugabas entero, y hay una serie de elementos o de características que no te voy a decir que deberían haber no te voy a decir que deberían haberse convertido en un estándar, pero que yo agradezco un montón en el móvil, como por ejemplo jugar en vertical y con una mano. O sea, ahora son minoría esos juegos, ¿eh? Cuando son con diferencia los más cómodos para este dispositivo.
Sí, esa idea en realidad la tuve desde el principio, desde que vi el juego de Mario que sacaron los de Nintendo en móvil, que hicieron un anuncio en el que explicaban un poco que por qué jugabas en vertical y tal, y salía un tío en el autobús cogido con la mano en la barra y con la otra mano jugando solo. Y yo dije, joder, la verdad es que... O sea, de ahí vino un poco yo tenía la idea de hacer un rollo de combate, pero de ahí vino la idea de decir... ¿Cómo podría hacer con una sola mano, pues eso, que haga un par de tipos de golpe, que haga parry, que se pueda mover? Y fue todo darle vueltas a eso.
No estaba mal, Super Mario Run, ¿eh? Recuerdo desbloqueado. Estaba graciosete. Y es verdad que, joder, con Apple Arcade parecía que tenían una nueva oportunidad ese tipo de juegos, ¿no? O que teníamos, desde el otro punto de vista, los jugadores... razones para recuperar esperanzas en ese sentido, pero ahora parece que ya no va tanto por ahí la cosa, ¿no? Entonces, habiendo probado eso, estando ahora con una publicación más tradicional en ese sentido, ¿no? En el de pagar y ya está, con el DX en PC y Switch, ¿por dónde te ves tirando a partir de ahora? Quiero decir, más allá de la idea del juego, no sé si tendrás tiempo, Luis, para retomar lo del Metroidvania, pero como mercado o como plataforma, ¿qué te interesa más ahora?
Bueno, yo tampoco te creas que pienso mucho en eso. Bueno. Yo pienso más en lo que te pida el juego y en, ¿sabes? Si la próxima idea que tengo es claramente una idea de móvil, pues volveré a tirar a móvil. Si es una idea un poco más profunda, digamos, o más larga de PC, pues más tradicional, pues tiraré por PC. Yo tampoco pienso mucho en... Eso lo hice desde el principio, porque mi idea es que si tú haces algo que a ti te gusta, ahora hay tanta gente jugando que vas a tener un grupo de gente que le guste lo que vas a hacer. Entonces, a mí, sobre todo siendo un desarrollador indie ahora, no tengo tanto riesgo, porque soy una persona solo, no es tanto mantenimiento, ¿sabes? No tengo que mantener un equipo. Entonces, el rollo este de estudiar el mercado y tal, pues yo eso me lo salto. Yo hago lo que a mí me gustaría jugar y seguro que habrá un grupito de gente que también le guste.
Pero entonces te quedas como indie, ¿no? No le has mandado un mensaje a Enrique Álvarez diciendo, mira, Enrique, que ya ha probado esto, que es guay, pero ¿cómo estáis en Mercury?
No, de momento seguimos de indie. Lo de currar desde casa a mí me parece top.
Pues por mi parte estamos. No sé si tienes alguna pregunta más tú por ahí, Óscar.
No, yo creo que estamos.
Voy a recordar, por si acaso, que con esto de el podcast o el audio no queda lo bastante claro que el juego es la hostia. O sea, que os recomiendo, si no lo tenéis en mente, ver algún tráiler, porque, joder, es que a mí me sorprende mucho cada vez que lo juego. Que a la hora de intentar explicarlo o describirlo, ¿no? Hay que usar palabras como, pues eso, sencillez, ¿no? Es un juego visualmente sencillo de una forma radical, incluso, porque no hay prácticamente colores, blanco y negro y un poquitín de rojo, pero no creo que haya un cuarto color, ¿no, Luis? Pero que es... A mí me sorprende cómo de vivos están esos dioramas, porque se nota lo de que eres animador, porque los entornos se mueven mucho y hay una cierta complicación. Quiero decir que el juego no es minimalista y ya está. Hay mucha agua, por ejemplo, y hay... Esto tiene mal traducir siempre, ¿no? Las ondas estas, las ripples en inglés, me gusta mucho más en inglés, pero que visualmente es bastante más dinámico de lo que podría parecer el juego. Y antes has hablado de nuevos efectos y tal, y tengo curiosidad por ver esa diferencia en la DX.
Sí, sobre todo es meter más efectos, es lo que tú decías, es llevar un poco más a la vida los escenarios. Ahora, por ejemplo, los árboles todos tienen un shader de un poco de viento, entonces todo se está moviendo un poquillo y le da mucha vida.
También, de hecho, yo creo que forma parte un poco de ese minimalismo también, y ocurre con el sonido, precisamente. Creo que el feedback que te da es poquito, pero es el justo y el necesario y suficiente para entender un poco todo lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces en estos juegos acabas teniendo tantas cosas en los ojos y en los oídos que no te enteras muy bien de por dónde te vienen los golpes. y creo que lo hace muy bien en ese sentido también, ¿no? Que tienes por ahí a Jonas Turner ayudando en ese sentido. No sé si también hay alguna novedad de cara a la versión deluxe.
No, los sonidos son los mismos y la música también, de Jim Guthrie también. Uh-huh. Y
no lo sabía yo, es verdad, que lo he visto antes en la chuleta. Y a mí sí, la banda sonora del Sword and Sorcery
sí,
me pegó muy fuerte en su momento.
Hombre, es que a mí, es que en cuanto Devolver me puso como una lista, ¿no? de compositores. Me dijeron, mira, estos son gente con la que solemos trabajar... Y en cuanto vi el nombre, dije, hostia, este. Justo lo que te decía antes, cuando yo creo que un poco lo que me llevó a empezar a soñar con este rollo indie fue la peli, la de Indie Game The Movie, que la música es de él. Yo decía, joder, la música es que está de puta madre. Y lo que tú dices, el Sword and Sorcery también, la música. De hecho, también incluso un poco la inspiración de... Todavía reducido más aún, pero me gustaba mucho el pixel art este en el que no se ve la cara, que es un par de píxeles, es la cara.
Joder, Sword and Sorcery, otro de los que dignifica el móvil como plataforma de juego, ¿eh? Es una guerra un poco absurda porque no es la mía, ¿no? Yo juego mucho más en consola y en ordenador que en el móvil, salvo por el Honkai, que he recaído. Esto no toca ahora. Pero que es una pena que la plataforma en la que más se juega, ciertamente, ese discurso es indiscutible.
Es móvil, sí.
Que tenga tan pocas ideas nuevas ahora mismo. Es bastante triste.
Sí, de hecho, cuando te estaba hablando antes de lo de la primera época del móvil, el juego que tengo yo en mente siempre es el Sword and Sorcery. Que de hecho yo en esa época no tenía Apple y... y siempre tuve mucha envidia por ese juego. Y luego ya al final lo acabé jugando un par de años después, pero sí, era el típico juego que te daban ganas de comprarte un iPhone solo para jugarlo.
Así que te lo vende, ¿no?
Sí.
Acabó saliendo en Android ese. Es verdad que yo, perdón, aquí me ha podido lo de Apple. ¿Puede llegar a salir, Luis, el Bleak Sword en Android ahora que hay otras versiones o eso hay letra pequeña?
Eso hay letra pequeña, creo. Eso es una de las cosas que no...
Es que yo recordaba que en su momento se dijo abiertamente que los juegos que estaban en Apple Arcade no podían aparecer en otros servicios de suscripción. Pero no sé si tengo muy claro cómo estaba lo de eso, sacar nuevas versiones o...
Sí, o sea, de momento seguro que no. No sé si en el futuro eso se llegará a abrir. Ahora mismo, no.
Vale. Yo creo que con lo de PC y Switch es ayuda suficiente para que todo el mundo pueda probar.
Sí.
Pues nada, yo creo que hasta aquí esta charla, si no hay nada más que decir. Y lo de siempre, vaya, nos guardamos el contacto, Luis, para...
Perfecto.
Cualquier duda sobre Bleak Sword o para lo que venga después, ya digo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por traerme.
Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí.
Muchas gracias,
hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Chao.